En este momento con la profesora Silvia Carreta, docente, investigadora, historiadora, está con nosotros en esta mañana. Silvia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estamos
tratando de presentar a nuestra audiencia a alguien cuyo, en realidad, cuya historia ha sido cargada de heroísmo, pero intentábamos, Silvia, plantear a una persona que irrumpió con una actitud política en un momento político.
En realidad la figura de Güemes, de Miguel de Güemes, es un poco también polémica, ¿no?, para la historiografía, porque en realidad él pertenecía a una familia de tipo unitaria, vinculada inclusive con los grandes terratenientes de la Intendencia de Salta. Ustedes, por ahí en general la gente no incluye a Jujuy dentro de esa Intendencia de Salta, que por esos años existía Intendencia de Córdoba del Tucumán, que se vinculaba a Cuyo, y la Intendencia de Salta del Tucumán, y que incluía a Jujuy, Salta y Tucumán, ¿no? Güemes había nacido en una familia ciertamente acomodada, de vieja tradición, inclusive de hacendados coloniales. Había participado siendo muy joven en las invasiones inglesas, e inclusive buscaba por ahí algunos datos más de su formación. Algunos historiadores dicen que era un militar de carrera. Yo entiendo que Güemes empieza trabajando en los ejércitos como miliciano, y que se sumó a la causa de la independencia en los primeros años de lucha por la independencia, ¿no? Se le reconoce como un gran líder, digamos, de las fuerzas montoneras. En esa coyuntura histórica, los montoneros, inclusive el nombre de montar y vincular también a que eran grupos de personas de la sociedad civil que en tiempos de guerra se sumaban a la lucha. En algún caso, las invasiones inglesas también tuvieron de base fuerzas milicianas, y los únicos generales de la independencia, digamos, con formación militar real, es San Martín, el caso de Pueyrredón, en el caso de José María Paz, que después va a ser un gran caudillo en Córdoba, también de rango unitario, Juan Lavalle. Los otros en general eran hombres que en la lucha, en los tiempos que le toca vivir, van como armando, digamos, su gran experiencia militar. Eran paquianos importantes, conocían mucho los caminos, los refugios, las quebradas, los ríos, y podían guiar las tropas con mucha precisión porque justamente tenían una fuerte relación, digamos, con los territorios que lideraban. Miguel de Güemes, inclusive hay estudios de algunas personas importantes de la Universidad de Jujuy que dirigían investigaciones sobre los cabildos y la lucha de la independencia, e inclusive piensan de que Güemes ha nacido en el límite entre Jujuy y Salta, ¿no?, en la zona de los Pericos, del Carmen. Miguel de Güemes sin duda contribuye enormemente a la causa de la independencia, pero más allá de su gran contribución individual en lo que es la lucha y la estrategia militar, hay que recordarlo también como un gran componedor de las relaciones políticas e ideológicas de la época, porque muchos caudillos por ahí no compartían las ideas liberales de los revolucionarios de Mayo, o de Moreno, de Castelli, o de Belgrano, pero sí compartían como causa indispensable, fundamental y necesaria terminar con esta guerra de la independencia en forma definitiva, favorable para los grupos patriotas. También tener en cuenta que los realistas, en su mayoría, eran americanos que por ahí defendían los intereses de la corona española en América. No es en el caso del norte que vinieron ejércitos españoles realmente. Eran ejércitos realistas, o sea, integrados por gente del Perú, del Alto Perú y de la propia región del noroeste, que eran partidarios de conservar el régimen colonial por intereses económicos, por convicciones inclusive culturales, ¿no? Porque se sentían mestizos, se sentían criollos, descendientes de esa hispanidad, y por ahí defendían una organización más estable, porque la revolución le había traído guerras, le había traído reclutamientos forzosos, quitas de ganado. Entonces por ahí es media romántica la idea de una adhesión de los pueblos completa, absoluta, ¿no? Y Güemes era un gran compaginador y un gran articulador de los apoyos para la causa de la independencia. Eso sin duda.
Sí, sí, sí.
Por otro lado, en muchos de estos comentarios que han surgido a 200 años de su fallecimiento, de que fue un gran soporte para la campaña de San Martín desde Mendoza hacia Chile y el Perú, también decirle que en el norte se siguió peleando y se siguió buscando como vía alternativa el Alto Perú, porque es como que hoy piensan a Güemes como que le hace una retaguardia al ejército de San Martín para que no avancen los realistas y él pueda seguir su paso al Perú. Pero en realidad las campañas al Alto Perú dentro de lo que es la Guerra de la Independencia son formalmente cuatro. La primera dirigida por Castelli, Balcarce, inclusive Monteagudo. La segunda es Belgrano, la tercera es Belgrano y la cuarta la va a dirigir Rondó, casi hacia 1820, ¿no? Ahora, dentro de esa compaginación de Güemes es el soporte que le hacen las fronteras, y no es casual, ¿no?, que él sea el héroe con que se identifica a la Gendarmería Nacional, porque él le hacía toda una movida de, digamos, de fuerzas en las áreas donde podían penetrar los realistas que venían del Perú, pero que no eran necesariamente españoles. Esto también hay que como desmitificar, ¿no? Porque en muy pocos casos las fuerzas fueron directamente venidas de España, como en el caso de las independencias en Centroamérica, y el combate de San Lorenzo, que un poco está auspiciado por también el virrey Elío, que era de Montevideo y que tenía gran afinidad con la corona española, ¿no? En realidad, en nuestro territorio nunca aparecieron las fuerzas estrictamente españolas, sino sectores que se sumaban a la defensa del sistema colonial por muchos intereses, ¿no? Sobre todo vinculado a la tenencia de la tierra y al sostenimiento del trabajo forzado, del trabajo indígena, que está vinculado a la disposición de las encomiendas, inclusive por vías generacionales, ¿no? Se heredaban las encomiendas.
Claro,
en ese sentido, Miguel de Güemes podemos decir que un poco reniega de su condición de familia de terrateniente y se suma, digamos, a esta causa independentista.
Silvia,
como lo hace también el marqués Fernando Campero, otros atribuyen a otros sentidos, ¿no? De decir, bueno, por ahí una estrategia de guardarse un lugar de vínculo con el ganador de la contienda, ¿no? Y que de alguna manera mantenían la vinculación con las fuerzas patriotas para después resguardarse, digamos, algún beneficio por esta contribución a la guerra. Porque muchas héroes de la independencia, con el correr de los años, fueron gratificados sus servicios con entrega de títulos de tierra, y bueno, se da mucho en el caso del Tucumán y en el caso de Cuyo, ¿no? La mayoría de los hombres que han participado de la historia política de Jujuy tienen de propiedad, digamos, particular, grandes extensiones de tierras de nuestra Quebrada y Puna, ¿no? Como en el caso, Silvia, de los Bárcenas, sí, de los Álvarez Prado, por darte algunos nombres, ¿no?
Sí, sí. Entonces, Silvia, se me ocurre.
Yo creo que hay que destacar a la figura de Güemes, pero sin descontextualizarlo de una época. Claro, donde las ideologías por ahí están mezcladas y donde también las contiendas exige como dinamismos y adaptaciones que son muy particulares.
Claro, claro. Pero por eso mismo, digo, entonces Güemes evidentemente tenía un cabal conocimiento y comprensión de la realidad de su momento, ¿no? Primero, bueno, el acoso de la colonia, las injusticias en torno a las minorías, o digo, minorías en sentido figurado, en ese momento no eran minorías, ¿no? Las comunidades originarias, el gauchaje, las poblaciones rurales. Entonces, Güemes, que fallece a los 36 años, Silvia, él en ese momento, ¿habrá sentido el impacto de su obra en ese momento, en su contexto?
Entiendo que las milicias que lo acompañaban, gauchas sobre todo, tienen un fuerte impacto. Es más, si uno piensa en 1821, es el año también del Día Grande de Jujuy, que es la última el gran encuentro, digamos, entre las tropas realistas y las tropas patriotas, y un poco que ya se desmantela la idea de guerra, ¿no? Y la cuestión del Alto Perú queda como resignada a dejar, ese territorio como librado a su suerte. Algunos historiadores por ahí más liberales, ¿no? También con mayores intereses ideológicos, inclusive en el presente, han revisado la independencia hacia el año 2016 y hablan de cierto entreguismo de parte de San Martín a la causa del Alto Perú, como diciendo que San Martín, un poco negociando con los ingleses, se lanzó a la otra región, o sea, al propio Perú, y avanzar hacia el norte, descuidando o despreciando de alguna manera la vía alto peruana. Algo que es bastante, si se quiere, mezquino decir esto, porque es como que la Argentina perdió el Alto Perú, y en realidad el Alto Perú era el centro de todo este eje del virreinato del Río de la Plata, porque en realidad todas las ciudades que se fundan en la región tienen que ver con la explotación de la mina de Potosí. El eje económico, cultural, social, político del norte, de lo que hoy es el norte argentino y de toda la región rioplatense, en realidad Potosí, ¿no? Pero hay veces los historiadores en estas ansias nacionalistas dicen, hemos perdido el Alto Perú, hemos perdido el Paraguay, hemos perdido la banda oriental. Pero en realidad la gran, digamos, la gran depredación territorial, política y económica tiene que ver con el Alto Perú, pero era el Alto Perú el centro, ¿no?, de este espacio, digamos, tan nuestro como es la Tuna, la Quebrada, el norte chileno, toda la región del Tucumán, ¿no? Todo giraba y vivía a través del Alto Perú. San Martín en ningún momento despreció la cuestión del Alto Perú. Tampoco Belgrano, hasta sus últimos días, sus últimos alientos, el general Manuel Belgrano pensó siempre en la independencia del Alto Perú como una región fuertemente articulada a nuestro país. Y el nombre, inclusive, de Argentina, que proviene del Argentum Plata, está vinculada a la Plata de Potosí, no al Río de la Plata, como algunas veces creemos. Sí. Y hay, fíjate, una crítica muy fuerte a San Martín, ¿no?, en estos momentos, que tiene que ver con que él descuidó la posibilidad de recuperar el Alto Perú por su avanzada hacia el Perú. Y bueno, le sirvió como de freno, digamos, con todas sus milicias, para evitar que los españoles o los realistas avanzaran y lo impidiera realmente seguir con su campaña al Perú. Esas versiones de la historia de la independencia son un poco interesadas y tienen que ver hoy con las ideologías que de alguna manera nos gobernaron también en el año 2016, cuando se cumplía el bicentenario de la independencia, ¿no?
Realmente, qué figura esplendorosa, le sacamos todo el bronce y lo hacemos humano. Silvia, me encantó este esbozo que hicimos de Belgrano, de Güemes, y además el contexto de nuestra región. Te mando un abrazo fuerte, cuídate mucho, por favor.
Y sobre todo, sí, tenemos que revisar nuestra propia región, inclusive en función a las metrópolis, a nuestro país, que sigue siendo altamente centralista. Y los argentinos tenemos que aprender a sentirnos también más sudamericanos y más alto peruanos. Sí. Un abrazo.
Un abrazo, Silvia. Muchísimas gracias.
Chao.
Chao, chao. Muchísimas gracias. La profesora Silvia Carreta charlando con nosotros sobre la figura de Güemes. Bueno, y a propósito de la figura de Güemes, te cuento